Continuamos aquí en Esquina a través de Diamante FM 98.7 y Canal 5. Nos acompaña este día el intendente de Canelones, Marcelo Metediera. Uno de los temas que preocupa es el tema limpieza, que es, ahora que estamos entrando en campaña electoral departamental, de las vedettes, que en casi todos los departamentos se habla de este tema. El MPP ha dicho que Montevideo no está limpia, que no están conformes con la limpieza de Montevideo. Después hay actores que comparan la limpieza de Canelones con la de Montevideo, hasta dicen replicar, de hecho lo han ido a visitar a usted para que le muestre cómo funciona el sistema de limpieza en Canelones. ¿Canelones está más limpio que Montevideo?
Yo creo que Canelones tiene una realidad que nos permitió llevar adelante un proceso de dejar, en su momento era la bolsita de basura en el canasto, después pasó a ser el contenedor colectivo en las esquinas y ahora estamos en el proceso de contenedor domiciliario, que empezamos con uno y ahora estamos entregando dos contenedores domiciliarios y una compostera. Los dos contenedores domiciliarios tienen que ver con el reciclaje de la basura que generamos en nuestros hogares. Vale decir que del 50% de la basura que generamos en nuestros hogares, perdón, del 100%, el 50% se puede compostar o reciclar, por lo tanto te estaría llevando al sitio de disposición final la mitad de los residuos. Y esa es una apuesta política y gestión de la Intendencia de Canelones. Ahora, todo eso fue un proceso. Y fue un proceso que tiene que ver, hasta el día de hoy, tiene que ver con la realidad de un territorio, la forma de recolección, que yo no sé si es replicable a cualquier departamento. Por lo menos no a Montevideo, quizá es una opinión muy atrevida de mi parte, disculpe la gente de Montevideo, pero no es lo mismo levantar un contenedor de una casa o dos contenedores de una casa que de un edificio que hay X cantidad de apartamentos. ¿Sí? Cada uno tendrá que analizar cuáles son las
O sea, el
mejores
modelo Canelones
soluciones.
no aplica para
Yo creo
Montevideo.
que para algunos lugares de Montevideo puede aplicar
Más
perfectamente
motivo rural, o ese tipo de
y
cosas.
más de barrio, más de casa, yo creo que eso puede
Pero
aplicar
el
y también
centro
es.
no, ni loco.
Y yo creo que no, yo creo que no, pero vuelvo a insistir, disculpen el atrevimiento. Entonces, creo que hay parte que puede ser replicable y otras que no.
¿Pero Canelones es más
Sí.
limpio que Montevideo hoy?
Bueno, yo creo que Canelones está limpio, creo que
¿Comparado con
Canelones.
Montevideo?
Lo que pasa que Montevideo tiene. Yo no quiero hablar de Montevideo,
¿Por qué
pero
no?
tiene
Usted viene a
alguna. Yo
Montevideo.
creo que
Estamos grabando
tiene.
en
Está
Montevideo.
bien, tiene, no, está bien, pero no corresponde en términos políticos de hablar lo mío. Yo sí creo que Montevideo tiene una realidad que tiene que atender de manera distinta. Y lo visualizo porque nos ha pasado. Cuando nosotros teníamos los contenedores colectivos en las distintas esquinas y a veces te tiraban la basura para afuera, te los prendían fuego, a veces la basura estaba afuera y el contenedor estaba vacío. Yo creo que hay mucho de eso también en Montevideo, no solo. Ahí en Montevideo tendrá que
A
analizar
ver,
la
se la
pertinencia.
hago así.
Creo que Canelones
Viene un
está
turista,
muy
usted
buen.
lo saca, lo lleva en su auto particular a recorrer.
Sí.
Le muestra Montevideo, le muestra Canelones. El turista se va con la misma impresión de limpieza de
Yo creo
Montevideo
que
con el
no,
Canelones.
yo creo que
Ah,
no,
eso.
eso creo que no, porque,
¿Cuál
pero
le va a gustar más al
yo creo que le va a
turista?
gustar mucho más Canelones.
Listo.
De hecho, la aprobación que tiene Canelones en cuanto al servicio de gestión de residuos que tenemos es muy alto, es una referencia, no solo a nivel nacional, sino a nivel Mercosur. Nosotros presidimos la Comisión de Urbanismo Sostenible y de Cambio Climático, que tiene mucho que ver con estas cuestiones, porque el manejo de lo ambiental no es solo, o sea, los residuos domiciliarios es una parte de una globalidad ambiental que hay que trabajar y que hay que cuidar, que desde Canelones lo hacemos. Entonces, nada, nosotros estamos muy conformes con la política que hacemos. Creo que no es trasladable linealmente una política de un departamento a otro. Sin duda, en Canelones ha dado un muy buen resultado.
El Frente Amplio lleva 35 años en Montevideo y lleva 20 años en Canelones. ¿Le pesa como Frente Amplista que no hayan podido resolver cómo en Canelones el tema de limpieza en Montevideo?
Lo que pasa que hay que
Es
ver las
casi el doble de tiempo,
pero
¿eh?
hay que ver las particularidades. No es, a ver, yo
Y los recursos que tiene
te
Montevideo.
pongo un ejemplo en temas de tránsito. Voy a mi zona de confort. ¿Cómo se entiende que haya algún departamento que no controlara el uso del casco durante muchos años y que ahora lo está haciendo?
Usted que habla de
Pero
Cerro Largo.
hablo de Cerro Largo, porque lo hemos discutido mucho y hay confianza para hacerlo. ¿O cómo puede ser que
Tapay no gobernó el Frente Amplio.
no, está bien, pero lo que te quiero
Acá hay
transmitir,
35 años de gobierno
lo que te
de
quiero
Frente
decir
Amplio.
es que, y lo he aprendido, el Congreso de Intendentes me ha enseñado muchísimo eso. Hay que entender y saber y conocer la realidad de cada departamento, porque en una política pública no es
¿Pero no
lineal.
le pesa como Frente Amplista a usted?
Y bueno, a mí me gustaría que tuviera otro respaldo, otra forma, y que esto no sea un tema de discusión, que muchas veces es política más que real.
O sea,
Pero
usted como
claramente
frente.
reconozco que hay una realidad que Montevideo necesita, como Canelones necesitará en otras cosas y otro departamento
¿Montevideo
en otras,
necesita?
Montevideo necesita ajustar un poquito más, quizá algunas cuestiones vinculadas a
Porque está
limpieza.
sucia, no está como debería estar.
No, yo creo que está bien y que se den algunas situaciones puntuales, particulares en algún momento que debería buscarle la vuelta. seguramente el sistema de recolección, el vínculo con el gremio, las tercializaciones, todo eso tendrán que ver con el producto final que tiene.
Hace pocos días en Búsqueda, el expresidente Mujica dijo que fue presidente y sigue habiendo gente con hambre en Uruguay. Eso le pesa a él. El Frente Amplio nuevamente es gobierno, está a pocos días de asumir. Terminado este periodo de gobierno, como Frente Amplista, ¿puede quedar una persona con hambre en Uruguay?
Bueno, no debería quedar, debería ser un objetivo permanente que quien está pasando mal no lo pase, ¿no? Como sociedad debemos construir una sociedad que sea empática con esa situación,
si
con
pasa,
hambre, con una educación, con...
Si eso pasa, ¿fracasaron?
No,
si quedan,
yo, no,
con
no
hambre.
Yo creo que no, lo que vos tenés que analizar es con cuánto porcentaje de pobreza agarrás un gobierno y cuál es el resultado final. Y yo creo que ahí vos, con una trazabilidad de las políticas públicas que llevas adelante, con una política pública diferencial a cómo tomás algunas definiciones, lograrás medir cómo te fue en el proceso de los objetivos que tuviste. Seguramente hambre cero no vamos a llegar, ojalá lleguemos a eso. Pero sí tenés que abordar de manera... Bueno, el tema del manejo... o del trabajo hacia las infancias va a ser muy importante, y muchas veces una política pública no podés resolverla en un periodo de gobierno solo. Entonces yo creo que no vamos a ir a hambre cero, digo yo, ojalá me equivoque, seguro, lo que tenés que tener la capacidad política de llevar adelante con firmeza decisiones que te permitan bajar esos números.
¿Sigue creyendo en la justicia social?
Sí, y es una necesidad.
¿La justicia social sin modificar los impuestos se puede lograr?
Yo creo que sí. No hay necesidad de. No tiene por qué necesariamente subirse un impuesto para generar, entiendo yo.
Usted a las cooperativas de vivienda le bajó los impuestos.
En mi caso, lo que hicimos fue acompañar en ese primer empuje que es las cooperativas de propietarios, las de usuarios ya lo tenían, exonerar el pago de el permiso de construcción y también la viabilidad. Le bajamos, en realidad le exoneramos algo que sabemos que las cooperativas lo van a invertir en sus hogares.
Le bajó y
sí,
ayudó.
Sí, yo creo que sí. Era el objetivo, por lo menos.
¿Hay quien puede ayudar más, cobrándole más para que haya justicia social? O sea, cobrarle más a alguien para que ayude al que tiene menos.
Bueno, yo entiendo que en términos generales debería pagar más quien tiene más, porque habla de alguna manera de esa justicia social necesaria. O sea... En el marco de los desequilibrios, en el marco de las necesidades, es decir, esto que hablábamos recién, de la empatía, de algunas políticas públicas, deberían hacer un esfuerzo los que más tienen.
Pero en este periodo no tocaría impuestos, si es por usted.
¿En este periodo que estoy ahora o en el que se
viene? En el que arranca el 1 de marzo.
Yo creo que entiendo que no hay necesidad a priori, porque con los recursos que tenés y algo de iniciativa, vos podés generar que el gasto que tenés... lo distribuya de cierta manera que te permita paliar la situación.
¿Sigue habiendo lucha de clases? Se lo pregunto a alguien que integra el Partido Comunista. Sí. Hoy lo que se habla más es de grieta, al estilo argentino, de una sociedad dividida más allá de lo económico, más allá del nivel social de la persona. Hay otro tipo de divisiones.
Sí, yo creo que el tema de lucha de clases es un tema muy teórico, filosófico, pero es una concepción y de alguna manera un modelo de aplicar una política pública. Cuando hablamos de la injusticia social o cuando hablamos de las diferencias y las inequidades, en definitiva decir, bueno, yo tengo arriba de la mesa dos situaciones, que también es un cambio cultural y lo podemos aplicar en un montón de cosas, pero bueno, ¿dónde priorizo? ¿Dónde ayudo? ¿Dónde acompaño? Que hay que acompañar a todo el mundo, ¿eh? No es una cosa u la otra. Pero sí, ¿dónde pongo mi centro? ¿Dónde pongo mi foco?
¿Y en esa entre clases? O sea,
y el conflicto de clases se da en la medida...
¿El patrón contra el empleado se
sigue? Y el conflicto de clases se da en función, en términos teóricos, en función de la generación de la plusvalía, de la generación del trabajo, de la explotación. Y eso
existió siempre. ¿Pero pasa? ¿Año 2025
pasa? Sí, claro, porque en la medida que vos tenés salarios disminuido, jubilaciones disminuidas, que los ajustes son por índice medio salario y no por inflación real, vos ahí generás inequidades sobre la fuerza de trabajo que las personas tenemos sobre un medio de producción. Por lo tanto, creo que existe.
¿Y sí, la solución sigue siendo la dictadura del proletariado?
Bueno, yo creo que, y ahí me vengo a la realidad nuestra, nosotros somos el Partido Comunista del Uruguay, no rehuyo a eso, pero también digo, somos el Partido Comunista de Uruguay. Y aplicamos de alguna manera una definición teórica, filosófica, materialista a una realidad que es la uruguaya.
O sea, usted no sueña con la dictadura del proletariado en Uruguay, la dictadura de los trabajadores en Uruguay no suena con eso.
Yo creo que estamos lejísimos de eso y que uno tiene que manejar utopías, pero también con los pies en la tierra.
No
Entonces
es utopía para Uruguay eso.
yo creo que no. Yo creo que no, pero sí creo en un camino y en una forma que nos condiciona o nos lleva a generar un mayor justicia social. Entonces, en eso no rehúyo a dar esas discusiones, pero sí digo, es una realidad que nosotros aplicamos a la realidad uruguaya. No es traspolable linealmente experiencias de otro lugar y a las de acá.
¿Quién es el presidente de Venezuela?
Maduro.
¿Usted lo conoce como el legítimo presidente de Venezuela, él?
Venezuela está complejo, ¿no? Es legítimo porque hubo un proceso electoral en el cual lo electoral define, en términos teóricos, que Maduro es el presidente de Venezuela. Tenemos las dificultades que tenemos de la validez o no objetiva sobre los procesos electorales de Venezuela. A mí no me simpatiza para nada la forma de lo que está pasando en Venezuela, porque también le pasa a mis camaradas de Venezuela tener algunas dificultades. Entonces, creo que hay que ir sobre su
¿Sus
justo
camaradas de
término.
Venezuela le dicen que es el presidente de ellos? ¿Lo reconocen como presidente a él?
Bueno, no tengo ese grado de información, por lo menos de último, pero sí hay dificultades. Entonces, lo que hay que medir todo también en su justo término. Hay que ser duro con algunas definiciones para todos lados, ¿eh? Porque me preocupa la situación de Venezuela, también me preocupa la situación de Palestina, también me preocupan otras situaciones. Entonces, a veces creo que hacemos demasiado foco o demasiado hincapié solo en la parte que nos conviene discutir, porque es muy
Y
malo
para usted,
hablar de socialismo y de comunismo en este mundo. Entonces, creo que hay una cuestión política ahí que ahí se tiene que discutir.
Edmundo González Urrutia, ¿quién es entonces, si Maduro es el presidente?
Bueno, en la lógica formal institucional es alguien que perdió una elección.
Para usted perdió Edmundo González, o sea, usted le cree al Tribunal Electoral
Yo lo
de
que no, yo
Venezuela.
lo que digo es, tenemos una, no, para mí no es blanco sobre negro, lo que quiero decir es, hay un proceso electoral donde se determinó y asumió hace poco Maduro como presidente. También tengo las mismas dudas e incertidumbre y hasta grado de desconfianza del proceso que se dio en Venezuela, que es lo que planteamos desde el Frente Amplio, poder sin decir amén a cualquier cosa. Yo en esto no me duele en prenda. Tenemos todavía la expectativa, digo yo, que efectivamente se demuestre. Si no se demuestra, será lo que es.
Entonces Venezuela no es una dictadura para usted.
Yo entiendo que no es una dictadura como clásicamente la conocemos o como en la derecha uruguaya nos quiere encajonar de manera permanente. Sí creo que hay complejidades que creo que hay que salvarlas y si no, condenarlas.
¿Es una democracia entonces Venezuela?
Y por lo menos si lo comparamos con Uruguay, no es una democracia plena.
¿Le gustaría que Maduro venga a la Asunción de Orsi?
Lo que pasa es que se entreveran los tantos, porque yo acabo de venir al Congreso de Intendentes donde discuto con la oposición, o yo oposiciono y con el gobierno. ¿Y eso me implica que tengo que andar a los garrotazos? No, me implica que tenemos que sentar en la mesa y que discutir y que llegar, tratar de llegar a los acuerdos, que ayudar muchas veces en algunas
¿Entonces le
cuestiones.
redacta la invitación a Maduro o no?
Bueno, eso será algo que el equipo del
Esa es
presidente va a tener que resolver.
esa respuesta que esperaba, pero si tuviera, le pregunta, a ver Marcelo, ¿le mandamos a Maduro para que venga o no? ¿Usted qué le dice?
Está difícil contestar en 2 minutos. La verdad, tragando saliva muy, muy, raspándome mucho la garganta, lo mandaría.
Lo invitaría.
Lo invitaría.
Marcelo Metedera, Intendente de Canelones, gracias por ser parte de Quién es Quién.
Gracias a ustedes por la invitación.
Gracias también a ustedes por acompañarnos en un programa. Les recordamos, como siempre, horario principal de emisión de Quién es Quién, jueves 22:30 horas en Canal 5. Dios mediante, entonces nos encontramos en un próximo Quién es Quién. Gustavo Van Escañán, que le habla de saluda, les recuerda que esto ya es historia.